Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En busca de concretar promesas electorales, presidente Trump hace campaña para las elecciones legislativas. Festival Artes de Cuba llega a la capital estadounidense. El fenómeno de la migración y su impacto en la educación. Última entrega de La Encrucijada de la Frontera. Millonario litigio contra PDVSA arriesga principal fuente de ingreso de Venezuela. Y los teléfonos inteligentes, herramientas de atención médica a domicilio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras la campaña electoral para las elecciones legislativas se intensifica, el presidente Donald Trump busca concretar sus promesas electorales. Desde Washington insisten en renegociar el TLCAN previo a los comicios que podrían reconfigurar el tablero político.
A días de vencerse el plazo que tiene el Congreso de Estados Unidos para avalar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la opinión del presidente Donald Trump sobre el convenio continúa siendo firme.
Estamos renegociando NAFTA ahora mismo. Ustedes saben que nunca he sido un entusiasta de este tratado. NAFTA ha sido terrible para Estados Unidos, uno de los peores tratados en la historia.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha sido claro en la necesidad de tener el acuerdo por escrito para ser votado cuanto antes. Las partes negociadoras de Estados Unidos y México buscan lograr un acuerdo antes de que se concreten posibles cambios políticos en ambos países. Mientras todo esto ocurre, en Washington, la Casa Blanca lidia con sus propios problemas. Esta vez, según medios de comunicación, durante una reunión, la asistente de Trump, Kelly Sadler, expresó que la opinión del senador republicano John McCain sobre la nominada del mandatario para dirigir la CIA, y citamos, no importaba porque el senador ya se está muriendo. Esto causó la inmediata respuesta de la esposa del senador, Cindy McCain.
Le recuerdo que mi esposo tiene una familia, 7 hijos y 5 nietos.
La Casa Blanca no desmintió la declaración de la funcionaria, pero indicó en un comunicado que respeta el servicio del senador y aprovechó para elevar una oración por él y su familia. McCain, de 81 años, fue diagnosticado con cáncer cerebral en julio de 2017.
Los escándalos parecen no alejarse de la Casa Blanca. Jorge Agobián nos acompaña para comentarnos cuáles han sido las últimas reacciones tras una nueva controversia que pone en el ojo de la tormenta a una funcionaria de la Casa Blanca. Jorge.
¿Qué tal, Belén? Lo primero que hay que comentar que es que hoy, durante la acostumbrada rueda de prensa de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, no emitió ningún comentario sobre el tema del senador John McCain, a pesar de que los medios de comunicación y los periodistas que se encontraban en el lugar hicieron varias preguntas sobre este asunto. Lo cierto es que sí, el caso de este comentario de la asistente especial del presidente Donald Trump ha generado controversia y reacciones en los Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha dicho que el senador republicano es un héroe y así es considerado no solo por los republicanos, sino también por los demócratas en el Capitolio. Pero desde el punto de vista familiar, su hija pidió la renuncia de Sadler el día de hoy, diciendo que estos comentarios ofensivos no solo van dirigidos hacia un senador, sino hacia un ser humano que lucha para curarse de cáncer.
Muchas gracias, Jorge. Y hay que recordar que el senador McCain fue prisionero de guerra en Vietnam, así como su padre lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando oficiaba como comandante de la flota del Pacífico. La suspensión temporal del procesamiento de visas para trabajo para personas altamente calificadas preocupa a sectores altamente productivos como el tecnológico. La Voz de América conversó con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para conocer los alcances de esta decisión.
Casi 200.000 personas enviaron su solicitud de este año al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener una visa H-1B, un particular tipo de visa que permite a empresarios estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros altamente calificados. Muchos empleados y empleadores, especialmente en Silicon Valley, piensan que conseguir este tipo de visa se hará más difícil ahora. Para conocer la situación, La Voz de América entrevistó a un funcionario de USCIS.
Yo diría que es más eficiente. Como sabe, el año pasado el presidente firmó la orden ejecutiva Buy American, Hire American. Y de verdad, lo que hemos hecho aquí, en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, es aplicarla y estamos protegiendo el sistema de inmigración nacional.
Para encontrar y eliminar abusos y fraudes, USCIS incrementó las investigaciones y las medidas de verificación, por ejemplo, aquella de pedir más documentación detallada para garantizar que se mantenga una relación legítima empleador-empleado mientras un empleado trabaja en un local de terceros.
Ellos pueden mostrar que, uno, hay una relación empleado-empleador que se mantiene mientras ellos trabajan en un tercer lugar. Y la otra cosa es que el poseedor de la visa H-1B está verdaderamente trabajando en la especialidad por la cual fue traído aquí.
Con solo 85.000 visas disponibles cada año y un número mucho más alto de solicitudes, USCIS decidió suspender temporalmente hasta septiembre el proceso para pedir una visa H-1B más rápidamente para revisar de manera mejor los pedidos.
Las que están muy retrasadas, que han esperado y nadie trabajó en ellas, ahora pueden ser revisadas. En verdad, generalmente, el tiempo para procesar una visa H-1B disminuyó porque esto nos permite revisar las pendientes y al mismo tiempo pueden adjudicarse extensiones desde el año pasado.
USCIS declara que el proceso no ha cambiado, solo pide más informaciones para que sea más rápido y eficiente. Ellos indican que más informaciones se pueden encontrar en el sitio web www.uscis.gov. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Tras la cancelación del TPS para los hondureños en Estados Unidos, la embajada de ese país se prepara para asesorar a los beneficiarios de este programa. En Honduras, la expectativa crece por el impacto que una eventual deportación masiva de sus ciudadanos puede tener en el país.
Hay decenas de miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos amparados por el Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés. En la mayoría de los casos, su permanencia bajo esta medida se ha extendido por casi 20 años y tras la cancelación del programa, muchos deberán regresar.
El país no está listo para recibir 57.000 familias y poderlos incorporar de manera inmediata al país. Esto tiene un efecto y eso tiene un choque. Sin embargo, los hondureños siempre van a ser bienvenidos en su tierra. Nosotros vamos a tratar de ayudarles en la medida de lo posible, pero creo que hay que ser bastante realista.
Marlon Tábora es embajador de Honduras en Estados Unidos y en conversación con la Voz de América, vía Skype, dijo que la red consular estadounidense con 10 sedes contará con servicios gratuitos para asesorar a los beneficiados del TPS y poder guiarlos hacia una vía legal de permanencia en territorio estadounidense. Además, tienen previsto abrir otras 4 instalaciones y oficinas itinerantes.
Y contratando ciertos servicios legales para poder hacer el análisis inicial y poder sobre todo recomendar un plan de acción que puedan seguir los compatriotas. De nuevo, cada caso tiene sus propias particularidades.
El diplomático anunció que el gobierno de Honduras también se prepara para incentivar el emprendimiento de los ciudadanos de ese país, que deban regresar con sus familias y valoran a estos nacionales por el potencial con el que cuentan.
Creemos firmemente que las personas que han vivido aquí por cerca de 2 décadas han desarrollado habilidades que les permiten emprender una nueva vida en Honduras a su regreso.
El gobierno del presidente Trump decidió poner fin al programa de TPS porque considera que se trata de una medida de ayuda temporal otorgada a raíz de condiciones excepcionales en Honduras que ahora ya no existen. José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, mosaico de la cultura cubana en Washington y las diversas aristas del impacto de la migración.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras en Washington, el Festival Artes de Cuba ya engalana el Centro Kennedy, en la isla, una bienal alternativa enfrenta obstáculos para alcanzar su máxima modalidad de expresión. Dos artistas, aunque de mundos distintos, comparten su pasión por el arte y la cultura.
En medio de denuncias de acoso contra artistas extranjeros y locales, sigue en curso en Cuba la llamada Bienal 00, convocada por el artista Luis Manuel Otero. Se trata de un evento alternativo a la Bienal Oficial que el Ministerio de Cultura pospuso hasta 2019 a raíz del huracán Irma.
Acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, los artistas, amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan.
Mientras en la isla el arte choca abiertamente con la política, en Washington el Festival Artes de Cuba busca resaltar otros aspectos, dijo a La Voz de América la curadora Gilda Almeida.
La calidad artística y el resultado final que de las artes que estamos representando.
De padres cubanos que inmigraron a Nueva York en 1961, Emilio Pérez expone en el festival su arte visual.
Muchos artistas en Cuba, el trabajo se trata un poco más sobre la historia de Cuba y la situación de Cuba. Y en el caso mío, yo siempre me he visto como un artista mucho más como internacional. Además, el trabajo mío es un trabajo abstracto que la gente puede poner el sentido que quieran.
El diseñador gráfico Raúl Valdés Raupa, nacido en La Habana, montó una exposición de carteles cubanos y favorece la idea de expandir los intercambios culturales.
Sería bueno que también los norteamericanos fueran por allá y prepararan exposiciones, conferencias del modo de hacer de ellos. Es decir, yo creo que nos enriquecería mucho, tanto como enriquecería a ellos, también tener un pequeño taste de lo que es el sabor cubano.
Mientras afirma que en el cartel cubano no hay censura, Raupa reconoce otro tipo de retos en su país.
En Cuba casi no hay varias tiendas de supplies, ¿sabes? Es como complicado decir. Pero entonces todo el tiempo, casi siempre yo digo que si a ti te dan 5 colores, tú haces algo con 5 colores, pero cuando te dan 2, tú haces algo con 2 colores. No siempre tenemos por qué vivir así, no siempre tenemos que ser hijos del que no tenemos, ¿no? Es decir, pero hay veces que esos son ejercicios para mejorar.
Artes de Cuba permanecerá abierto al público hasta el 20 de mayo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Uno de los impactos más notorios de la migración para los habitantes de la frontera sur de Estados Unidos se evidencia en el sistema educativo. Así lo comprobó Arturo Martínez durante su estadía, no solo entre Estados Unidos con México, sino entre California y Arizona, donde los contrastes son evidentes frente al fenómeno de la inmigración. Última entrega de nuestra serie especial, La Encrucijada de la Frontera.
Las localidades cercanas a los puertos fronterizos entre Estados Unidos y México mantienen un fluido tráfico diario de personas entre ambos lados de la aduana. Esta influencia transnacional se palpa sobre todo en las escuelas. Una de ellas es el Instituto de Calexico, en California, que instruye a casi 3.000 estudiantes, de los cuales más del 90% son de origen hispano. Gabrielle Williams, directora del centro, explica el principal desafío que el flujo de estudiantes mexicanos conlleva.
Uno de los retos es el idioma y cómo inculcarles los objetivos de aprender inglés y recibir una educación a través de la frontera en Calexico.
Para ello, el instituto cuenta con programas de apoyo especial para los alumnos que no dominan el inglés. Sin embargo, Mark Hamby, residente de la zona, cree que los centros educativos se han ido deteriorando porque no son capaces de absorber el flujo de estudiantes mexicanos.
No es un problema de la inmigración, es un problema de la velocidad de asimilación. Se necesita tiempo para absorber a la gente de otro país.
Según Hamby, la falta de recursos para acoger a los estudiantes inmigrantes ha hecho mella en la educación pública.
se generan sistemas educativos tipo apartheid, donde la gente local acaba por enviar a sus hijos a escuelas privadas y las escuelas públicas se quedan con estudiantes no asimilados.
Sin embargo, en esta escuela de la ciudad de Calexico opinan que la inmigración no es el motivo principal por el que las escuelas de esta región de California tienen bajos resultados en las calificaciones escolares nacionales.
Contactar y conseguir el compromiso y el apoyo de la familia ha sido el mayor reto y creo que es uno de los factores más determinantes para las notas de mis estudiantes.
Sin embargo, el intercambio cultural no es unilateral. Muchos de los alumnos de origen hispano comparten sus tradiciones y música con sus vecinos del norte con la intención de perpetuar sus raíces y la voluntad de compartir su belleza. Este es uno de los argumentos con los que hacen frente a las denuncias de Mark Hamby aquellos que ven en la inmigración un factor positivo para su sociedad. Pero es la historia, como un de siglos, uno de los elementos claves para fusionar las vidas de quienes conviven en la región, a pesar de las encrucijadas que afectan a la frontera. Arturo Martínez, Voz de América, Calexico.
En breve, PDVSA en la cuerda floja y la situación de Nicaragua en el seno de la ONU.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un millonario litigio contra la estatal petrolera PDVSA pone en riesgo la principal fuente de ingreso de Venezuela. Representantes de la compañía rechazaron la toma de los activos por parte de una firma estadounidense tras el fallo de un tribunal internacional.
En Venezuela, el motor principal de su economía, la estatal Petróleos de Venezuela, perdió recientemente un litigio con la petrolera ConocoPhillips. Esto ha permitido que ésta se apropie de los activos de PDVSA en 4 islas del Caribe para cobrar y ejecutar la decisión de un arbitraje de $2,000 millones. Pero en una señal de que la presión de la petrolera estadounidense podría estar funcionando, Caracas, a través de un comunicado, sugirió que estaba lista a pagar y repudió la acción. El legislador y economista opositor Omar Ávila alertó sobre el impacto que tendría para el país no pagar la penalización.
Nosotros abogamos y esperamos que, así como sacó ese comunicado de rechazo, más que el rechazo, cumplan con su palabra que acaban de decir que van a pagar. Porque lo otro se viene acelerando. Mes a mes la producción cada vez es menor y el único pagador CAS que tenemos podemos dejar de tenerlo.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó lo que llamó la política de persecución que a su juicio realiza el gobierno de Estados Unidos en contra de la nación sudamericana.
Yo digo el Ku Klux Klan que gobierna Washington está desatado contra la revolución afrodescendiente de Venezuela.
El experto en el tema petrolero Alejandro Grisanti destaca que Venezuela, con esta acción de ConocoPhillips, entre otras, y el incremento de sanciones, podría dejar de ser un país petrolero.
De seguir esta tendencia, en lugar de tener un embargo impuesto por la comunidad internacional, lo que vamos a terminar produciendo, continuar con esta tendencia, es sencillamente poder producir lo que consumimos y no vamos a exportar petróleo.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Transparencia e independencia pidió la oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en la investigación sobre las violentas manifestaciones en Nicaragua. En la nación centroamericana, el descontento persiste.
En las calles de Nicaragua siguen los enfrentamientos entre manifestantes, las autoridades y turbas pro gobierno, con reportes de heridos y posibles muertos durante la noche del jueves en la capital del país. Así lo relató un estudiante que estaba protestando y prefirió no ser identificado en un video enviado a nuestro canal aliado 100% Noticias.
Esos muchachos que nada más lo estaban haciendo y nos respondieron con...
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas una vez más manifestó su preocupación frente a la situación que se vive en Nicaragua después de pedir oficialmente que se le otorgue acceso al país para poder recolectar información de primera mano sobre lo sucedido durante las protestas y reanudar el contacto con las autoridades, así como otros en el país.
Estamos preocupados por la situación volátil en Nicaragua, donde, de acuerdo con información de fuentes fidedignas, hasta la fecha, al menos 47 personas, la mayoría de ellas estudiantes, así como dos policías y un periodista, han muerto en relación con protestas que comenzaron a mediados de abril.
Las protestas se iniciaron como reacción a la reforma del sistema de seguridad social, ley que fue revertida por el gobierno de Daniel Ortega, quien llamó a una mesa de diálogo. Sin embargo, desde entonces, las peticiones, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, incluyen un llamado a que se investiguen y se rindan cuentas en torno a las denuncias de muertes y desapariciones en Nicaragua tras estas manifestaciones.
Observamos que la Asamblea Nacional de Nicaragua ha creado una Comisión de la Verdad para investigar las muertes y las denuncias de tortura y desapariciones forzadas durante las protestas. Para que sus investigaciones sean creíbles, la comisión debe ser independiente y poder realizar su trabajo de manera transparente e imparcial.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, sensores inteligentes para la salud y los desafíos del avance de la inteligencia artificial.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
36 millones de árboles desaparecen anualmente en Estados Unidos, según el Servicio Forestal del país. El Distrito de Columbia tiene la segunda tasa más alta de tala de árboles en una zona urbana, de acuerdo con el reporte. Gracias a la avanzada tecnología de sensores, un equipo de científicos de la Universidad de Washington está convirtiendo los teléfonos inteligentes en herramientas de atención médica domiciliaria.
El científico informático Shutek Patel y su equipo están desarrollando nuevos sistemas de detección a través de sensores inteligentes.
El enfoque inicial fue realmente en torno al monitoreo de energía y agua.
Están buscando aprovechar toda la funcionalidad integrada de los teléfonos inteligentes y aplicar esta tecnología para el monitoreo de la salud. Con permiso del usuario, esta aplicación puede usar el micrófono integrado en la mayoría de los teléfonos inteligentes para escuchar ruidos de fondo como la tos, buscando patrones que sugieren que un viaje al médico podría ser necesario.
Construimos estos modelos que intentan comprender cómo funciona el sonido, cuáles son sus patrones, y le damos un montón de ejemplos de diferentes tipos de audio, cosas como gente hablando, cosas como gente riendo, estornudando y, por supuesto, tosiendo.
Esta aplicación utiliza la cámara de un teléfono para controlar los niveles de hemoglobina en la sangre mediante el análisis del color de los fluidos capilares a través de la piel.
Al colocar el dedo sobre una cámara en el teléfono, la cámara del teléfono puede ver la coloración de la sangre.
Los investigadores dicen que los sensores integrados en los teléfonos inteligentes ya son un lugar común, pero sus aplicaciones y sus implicaciones para nuestra salud y bienestar pueden ser de mayor alcance de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Con el exponencial desarrollo de la tecnología, aseguran los expertos, el mundo experimenta una cuarta revolución industrial, pero advierten que el efecto también puede ser contraproducente.
La tecnología está cambiando la vida, tal como la conocemos.
Es bastante explosivo lo que estamos viendo.
La inteligencia artificial, los grandes datos y la conexión de las cosas físicas con el mundo digital a través del Internet de las Cosas tienen implicaciones tanto para los países ricos como para los países en desarrollo, señala Usman Shuja, de Spark Cognition.
La inteligencia artificial, en el lado peligroso, puede ampliar la brecha. Puede hacer la brecha tan grande que los países pobres pueden ser excluidos. Sin embargo, esta es también la oportunidad para que los países pobres y los países en desarrollo se salten la revolución industrial y compensen el tiempo perdido.
Según Tom Bianculli, de Zebra Technologies, los beneficios de esta tecnología se verán en todas las industrias.
Podemos salvar vidas, podemos identificar enfermedades de manera predictiva, podemos usar datos de aptitud física para poder detectar problemas de salud mucho antes de que ocurran.
Pero junto con los beneficios, existen los peligros que provienen de un mundo conectado.
Hay preocupaciones muy serias que debemos tener en cuenta en lo que se refiere a la agregación de todos estos datos. Muchos de estos son datos personales identificables, datos económicos, datos del historial de salud, datos genómicos humanos.
Para las superpotencias, la próxima revolución será sobre la carrera por el dominio tecnológico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con acción y suspenso, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Breaking In llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. Una cinta que muestra hasta dónde está dispuesta a llegar una madre por proteger a sus hijos. Les informó Belén Mora.
Do exactly what I say, or you and your kids will not survive this night. Do you understand?
Yo!
She's gone.
Find her.
She took out the lights.
She's smart.
But we have her kids. Now, she's desperate.
I'm just a mom. You have no clue what I'm capable of.
She's in the house.
This isn't gonna work. You're done.
You know this. I broke into the wrong house.
Yeah, yeah.